voy directo al grano. Voy a contarles una historia ahorita ya. Me acordé ayer de esta vaina. Hace años de años. Me acordé de esto porque ayer vi una amiga que publicó sobre un perro que habían abandonado en el parque. Y dijeron, oye, un hijo de puta ha abandonado a este perro, lo ha dejado amarrado a una reja y el perro lo hemos metido en una casa por mientras, ¿no? Y obviamente es algo triste, obviamente, no digo que no. Pero me dio risa pensar de que tal vez el dueño solo lo dejó un rato y se fue a la tienda, ¿no? O sea, ¿cuántas veces puede haber pasado eso? Porque puede haber pasado, ¿no? Porque la gente piensa distinto y a veces para ti puede resultar lógico amarrar al perro afuera de la tienda y para otros estúpidos puede ser como que hoy te amarro acá un rato, voy a la tienda a la vuelta. ¿Me entiendes? No sé. ¿Cuántas veces un perro ha estado en la calle y lo han recogido sin que se haya perdido? A mi perro le podría pasar, mi perro a veces sale y se va solo a la calle, ¿no? Tranquilamente un día lo voy a ver en Facebook, perro que se perdió hoy. Mi perro no se perdió, mi perro está como que me pueden dejar en mi casa porque no me he perdido. En fin, ¿a qué voy con esto? Me dio risa eso y me acordé de esta historia. Nosotros en 2004, esto es hace 19 años, hace 19 años, a la mierda. Nosotros tuvimos nuestro primer perro, Brick. O sea, nuestro primer perro, cuando digo nuestro primer perro, es de mi core familiar, mis cuatro hermanos, mis papás. Porque, o sea, han habido antes perros en la casa de mis abuelos, pero no eran como que. Nunca tuvimos como. ¿Me entiendes? Eran perros. El típico perro que ves una foto, tú estás de chibolo, ves una foto tuya de chibolo y hay un perro. ¿Y quién es ese perro? No, era el perro que teníamos en la casa, que murió cuando estás chiquito. Y así hubieron como tres. Ya, en fin. La cosa es que hubieron muchos años sin perro y al fin conseguimos un perro, ¿ya? Este perro lo llamamos Brick, era un labrador. Me acuerdo cuando creo que lo compramos en esa época. En esa época no había mucho perro de raza, ¿ya? Bueno, 2005, así es como que. Ponte, el bulldog francés no existía acá en Perú. O sea, era una guada. Tendrías que ser, no sé, pues. Tenías que traértelo, pues, importar el perro, pues, ¿no? El gato esfinge, esa guada no la veías, pues. Acá veías labrador, pastor alemán, Rottweiler y Doberman, se acabó. Ya eran las cuatro razas, las cuatro principales. Como el aire, fuego, tierra y agua, igualito. Y lo demás eran todos chuscos, pues. Entonces el que no tenía labrador tenía pastor alemán o Rottweiler o Doberman, ¿no? Ya, y si eras medio maricón, tenías un maltés. En fin, yo tuve maltés después, por si acaso. Ya, en fin. La cosa es que agarro y compramos a Brick, ¿no? Lo compramos porque claramente la época de adopta, no compres, no existía todavía. En esa época era compra. Compramos al perro, llegamos a mi casa y Brick, pues, se convirtió en nuestro primer perro, pejón. Y cuando tú estás con. O sea, tu primer perro te emociona, ¿no? Hasta que te enteras que tienes que limpiar la caca, ¿no? Pero en ese momento era como que toda emoción y todo amor con el perro, ¿no? Nos encantaba nuestro perro, pues. Y encima un labrador, nosotros estamos chibolos, cuatro hombres, y íbamos a jugar siempre con el perro. Por cosas de la vida tuvimos que moverlo a la casa de mi abuela y ahí íbamos. Da igual porque íbamos todos los días a la casa de mi abuela. ¿Por qué? Porque, bueno, la casa de mi abuela era una casa grande, ¿ya? Y atrás, era como dos casas, ¿ya? Una casa grande en Pueblo Libre y atrás había como un edificio de tres pisos, ¿sí? Donde era la fábrica, ¿ya? La fábrica de mis abuelos, que después se convirtió en la fábrica en la que mi papá estaba, ¿ya? Y ahí producían las cosas y todo, ya típica familia árabe que se mete en textil. En fin, la cosa es que. Íbamos siempre porque mi papá iba todos los días, entonces nosotros íbamos a visitar al perro siempre. Menos cuando teníamos colegio, claramente, ¿no? Pero a veces después del colegio íbamos en la tarde para allá y así. La cosa es que el perro nunca estuvo con falta de amor. Eso que quede claro desde ya. Había mucha gente en la casa de mi abuela, ¿no? Están mis tías siempre iban, o están mis primos que iban. Entonces siempre había movimiento, había gente entrando, saliendo, el perro feliz. Y el perro agarraba y salía a la calle con nosotros, al parque, y más con Yamil. Yamil se encariñó del perro. Se encariñó de verdad. Yamil tiene esa vaina que. O sea, yo creí que me gustaban los perros. Pero a Yamil sí le gustan los. O sea, a mí me gustan los animales. Pero yo no tendría uno. Ya no. Porque es mucha responsabilidad para mí. Y yo no estoy. Yo no quiero estar cuidando a nadie, pues. ¿Ya? Y sería irresponsable de mi parte, ¿no? Sobre todo si no estoy dispuesto a tomar todos los cuidados del perro. En fin. Yamil se encariñó con el perro. Y Yamil montaba skate en esa época. Y salíamos a montar bici siempre y a veces a montar skate y Yamil siempre iba, o sea, habían días en los que yo no quería ir y me quedaba acá en mi casa jugando GameCube Y Yamil se iba y se iba con el perro. Y puta, ya. Yamil se encariñó con el perro. Y mi familia en general se encariñó con el perro, mucho con el perro, sí, muchísimo. ¿Ya? Brick se volvió parte de nuestra familia, pejón. Y en la casa de mis abuelos, igual, ¿no? Mi abuela, mis tías amaban a Brick, o sea, a Brick lo amaban. Era un labrador bonito, así. Era un labrador retriever, no un labrador labrador, sino un labrador retriever, que es como con el Golden Retriever, ¿no? Como un cruce. No sé cómo, es que eso termina siendo un perro raza, pero bueno, en fin. La cosa es que pasa el tiempo. No sé cuánto tiempo estuvo Brick con nosotros. La verdad, yo calculo casi un año. Como uno tiene la memoria distorsionada del pasado, no sabe realmente cuánto tiempo fue. Y un día nos llaman y nos dicen que el perro que lo habían robado. Ya, que, o sea, parece que mi casa tenía como un garaje, ya como un patio afuera. Y en la casa de mis abuelos había como una bodega, ¿ya? Entonces, cuando cerraban la bodega, dejaban, obviamente el patio está todo oscuro y iba directamente a la Avenida de la Mar. Ahora es un edificio, ya no existe esa casa. Y el perro se quedaba a veces afuera un rato mientras cerraban todo, pues. Ya, parece que mi tía ha cerrado toda la bodega, ¿no? Y dijo, ya ahorita salgo por Brick. Y no era muy tarde, porque en la casa de mis abuelos siempre se han dormido tempranazo. Entonces, calcúlale que fueran las 9 de la noche, ¿ya? 9, 8 de la noche. 9 de la noche. Y la cosa es que agarra y cerraron la tienda, todo. Y cuando mi tía salió por el perro para que entre, ya no había perro, pues. Y después comenzaron, obviamente comenzaron a buscar como locos. Llamaron a mi casa. Obviamente Yamil decía, puta, ¿qué fue con mi perro, no? Obviamente todos preocupados, ¿no? No solo Yamil. Y me da risa por lo que va a venir. Pero la cosa es que incluso hablaron con vecinos que los conocían a Yamil porque Yamil paraba en el parque de la vuelta, ¿no? Y conocían al perro porque el perro se había hecho amigo de todos. Típico perro de las películas, sí. Hay una película de un perro que creo que es con Frankie Muñiz y después ese se va, tiene que ir a la guerra y de ahí regresa y el perro está ahí todavía viejo y el perro lo conocían todos. Una película, no me acuerdo cómo se llama esa película, es buena la película, ¿eh? Es típica película para niños. Y la cosa es que este perro era así, pues Brick era así, Brick era amigo de todos, de toda la cuadra, o sea, todos conocían a Brick. Y gente incluso dijo que o sea, a la vuelta en el parque habían visto como una persona jalaba a Brick en la noche y se lo llevaba, ¿no? Y creyeron que era alguien que lo sacaba pasear, pero no era así. Se estaban robando al perro. La cosa es que se robaron a mi perro, ¿ya? Obviamente estábamos tristes, todo. No da risa eso no da risa. Da risa lo que viene. Ahí yo conocí el concepto de no dejar ir. Mi familia paterna tiene esa vaina. Mi familia paterna, mi familia materna no tanto, pero mi familia paterna tenía eso. El problema con dejar ir las cosas. Y a veces las cosas ocurren y uno tiene que saber, carajo, uno tiene que saber cómo decir, o sea, es que ya fue, pues, ¿no? O sea, no es que ya fue, no significa que no vas a sufrirlo, pero hay que pasar página, ¿no? Sobre todo si pasa un buen tiempo. Perdón. La cosa es que agarro y bueno, en fin, pasa el tiempo. Y mi familia, de alguna manera, para explicar el hecho, ¿no? De que del perro que se haya ido, ¿no? Porque esa es la vaina con la gente. Mi familia paterna es súper religiosa, ¿ya? Todo tiene un porqué. Todo lo que estoy contando acá tiene un porqué, ¿ya? Mi familia es súper religiosa. Y para tú atribuir o para sentir más leve la pérdida de algo, o sea, le atribuyes algo, mejor dicho. Para sentir que la pérdida de algo es más leve, le atribuyes algo místico, pues, ¿no? Entonces, tú explicas tus. Tú no quieres entender la lógica, entonces la conviertes en algo místico. Entonces, ¿qué pasó? En la casa de mis abuelos comenzaron a decir de que Brick era un ángel, ¿ya? Brick era un ángel que había llegado a la casa y que se fue después de haber hecho no sé qué hizo. Ya supuestamente que mi tía se casó en esa época y que supuestamente felicidad, no sé. Y Brick había cumplido su objetivo y se había alargado, ¿ya? Entonces, claramente, mentira, ¿ya? O sea, no sé si ellos escuchan esto, la verdad. Pero entiendo, obviamente entiendo, pues porque es una manera de tú afrontar el dolor, ¿no? De que, ¿sabes qué? Perdiste a alguien. Y yo te digo, yo no era, pues, yo no paraba, o sea, yo no iba tanto a ver a Brick como ellos. Ellos vivían con Brick. Ellos y Yamil amaban a Brick. Pues, ¿no? A mí me gustaba Brick, pero no era como que. No era como que, ya, pues, no, puta, fin del mundo. Sí me puse triste, pero ya, pues, ¿no? también que yo siempre he sido así, y no es, de nuevo, ¿no? Ni mi extremo ni el extremo de ellos está bien. La cosa es que dijeron que ya, que Brick era un ángel y bla, bla. Eso hacían en las casas. Y eso hacían también para sentirse bien con ellos mismos. No, porque obviamente perder un perro es feo, pues. Y por eso también lo entendían, ¿no? En fin. La cosa es que un día estamos saliendo del colegio nosotros y llaman a mi papá y le dicen, Saleh, mi papá se llama Saleh, hemos encontrado a Brick. Lo encontramos. Habrían pasado pues ya sus tres meses, ¿no? Que a Brick lo seguían buscando para esto, ¿no? Habían puesto carteles, todo. Porque como, no es que se haya muerto, pues, ¿no? Nunca supiste si se fue o no. No sabes cómo se fue. Tenían solo rumores. A lo mejor Brick sí estaba por ahí. Entonces seguían buscándolo. Y que hasta ahí está bien. O sea, es entendible, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos a Brick. Y le dicen, oye, Yamil, tenemos que ir a la casa de mis abuelos. Porque tienes que ir a ver si es que es Brick. Porque ese es una... ahí empezó todo raro. Porque si es Brick, tú sabes que es Brick. O sea, si tú tienes tu perro en tu calle, tú sabes que es tu perro, pejón. ¿Ya? Pero eso se comenzó a poner raro. Porque dijeron, oye, tenemos a Brick. Necesitamos que venga Yamil para que confirme. Perdón, tú vivías con el perro. ¿Cómo tú no puedes confirmar que es el perro? No, es que se parece. ¿Se parece o es? Y mandaban a Yamil en la casa. Yamil llegaba y veía un perro. Obviamente un labrador, ¿no? Pero ese no es Brick, pues. O sea, yo estoy diciendo, ese no es Brick. No, sí, sí es. Y era el no querer dejar ir las cosas hacía que ellos se convenzan de que sí era. No, sí es Brick, es igualito. Claramente no es Brick. O sea, es un labrador, sí, pero no es Brick, man, ¿yas? Ya, no es Brick. ¿Qué hacían con esos perros? De verdad, dos cosas. Uno, yo no los raptaba. Y dos, yo no sé qué hacían. Así que, si están ahorita quejándose de qué pasó con esos perros, olvídense de eso, porque yo tampoco sé, ¿ya? Déjenme contar mi historia. Y te juro que esto de los perros comenzó a ocurrir cada semana. Cada semana agarraban y llegaba un nuevo perro. Y era, yo tengo una tía que es medio loca, ¿ya? Tal vez completa, no es medio, completa. Y parece que ella también es súper religiosa, ¿no? Y parece que ella encontraba perros en el parque, ¿no? Y decía, es Brick, y se lo llevaba, manchas. Y eso es lo que iba al comienzo, como que una vez tal vez tu perro está tranquilo en la calle y viene alguien y se lo lleva. Porque creyó que estaba abandonado. Yo supongo que eso es lo que ocurría, ¿ya? Y comenzaron a llegar perros. Y Yamil salía del colegio y lo llamó. Oye, encontramos a Brick, de nuevo. ¿Encontraron a Brick, ya? Puta, sí, ven. De nuevo, ¿tengo que ir? Ya. Íbamos a la casa, íbamos y había otro perro. ¿Ese no es Brick? No, sí es. Yo estoy seguro que es Brick. Dios me lo ha dicho, es Brick. No, no es Brick, eso no es Brick. Ya, va, lo regresan al perro. O sea, no sé si lo regresaban a donde lo habían encontrado o simplemente lo tiraban por ahí. La verdad, no sé, man. No sé. Qué buena mierda. La cosa es que incluso una vez agarraron y llegaron otra vez el siguiente fin de semana. Oye, Emil, escúchame. Por el teléfono, ¿no? Viene a la casa que hemos encontrado a Brick. ¡Otra vez! Puta, ya, ¿no? O sea, supuestamente cuando tú encuentras uno no es... Ok, entonces tienes que ajustar, ¿no? Para que el siguiente se parezca más. Porque si, o sea, ¿me entiendes? Brick tiene ciertas características y el siguiente Brick, el doble de Brick, tiene otras características. Entonces dices, ok, si este no es, ¿qué es lo que le faltó a este para que sea Brick? ¿Me entiendes? Entonces, ok, tal vez el hocico era más largo de Brick y era más grande. Ya, entonces, el siguiente perro tiene que ser un perro con el hocico más largo y un poco más grande. Pero no era así, ¿ya? Y sin contar eso, Brick era súper obediente. Y la cosa es que llaman a Yamil y le dicen, sí, no, que este es Brick. No, eso no es Brick. No, sí es Brick. Ahí a la mierda. Ahí se acabó la democracia. Este sí es Brick, le dicen. ¿Sí es Brick? Sí. Y Yamil, bueno, ya, ¿qué quieren que les diga, manjas? Ya, o sea, al final de cuentas, Yamil no vi ahí. Ese perro, me acuerdo que ladró toda la puta noche. Cosa que Brick no hacía. ¿Ya? Y ahí se les acabó, en una noche se les acabó la creencia de que era Brick. No, ese no es Brick, definitivamente. Pa, chao, pata al culo. Chao, perro. pasa un mes así y lo llaman a Yamil de nuevo. Yamil, hemos encontrado a Brick. ¿Qué? Ahora sí, lo hemos encontrado a Brick. Me acuerdo que fuimos a la casa, llegué yo y dije, ya, esto no puede seguir así porque a Yamil le gustaba a Brick de verdad. O sea, Yamil amaba a Brick. Y no es justo que en el egoísmo de querer que Brick siga entre nosotros, inventes esto porque tal vez Yamil se ilusiona, ¿me entiendes? Y me acuerdo que llegamos a la casa y me dijeron, este Brick, y sacaron al perro. Y yo agarré y les dije, oye, esto no puede ser. Yo estaba chivolo, pero de verdad no me parece que ustedes hagan que ustedes hagan esto con sobre todo con Yamil, ¿no? Y con nosotros en general, porque estamos creyendo realmente que Brick va a aparecer y no va a aparecer. Ya, entonces, o sea, no me parece que estén haciendo esto, me parece que está hasta las huevas, ¿no? Y mi tía agarró y soltó al maltés que tenía en la mano y dice, ¿cómo me dices que esto? ¡Qué buena mierda! Huevón, traían cualquier raza, conjugo, cualquier raza. O sea, Brick era un labrador, ¿ya? Y de ahí como, obviamente, pasaban los meses y ya claramente Brick tal vez ya no estaba. Entonces comenzaron a traer las reencarnaciones de Brick, huevón. Entonces, para empezar, es como creer que el perro siempre reencarna en perro. Lo cual, o sea, número uno, si eres cristiano, la reencarnación no existe. Ese es número uno. Número dos, si crees en la reencarnación, no reencarnas en lo mismo, pejón. Si mueres de perro, te conviertes en hormiga, o en cucaracha, o en humano, o en extraterrestre, pejón. No, ¿cuáles son las chances de que vuelvas a ser perro? ¿No? Al menos que sea como la película esa de los perros que reencarnan a otros perros y, en fin, podría ser. La cosa es que agarré y les dije eso y habían traído un maltés a mi jato, pejón. Y decía, oye, definitivamente esto no es Brick. O sea, no sé qué creen ustedes. No, es que Dios me ha dicho que es Brick. Dios lo ha mandado, Dios lo ha mandado. Dios no. Mira, Dios hizo que se roben al perro. Por algo. ¿Ya? Para enseñarles una lección a ustedes. Y dice que no pueden ir raptando perros por la calle. Y eso es lo que me da risa. Pensar que realmente mi tía gastaba sus días de manera egoísta, pero a la vez de manera solidaria, en buscar al perro. Un perro que no era suyo. ¿Ya? Pero quería convencerse de que Brick era un ángel o de que Dios lo iba a regresar. Entonces, esa era la parte egoísta. Y sobre todo, no pensar en cómo se sienten los demás, ¿no? Y tampoco pensar en los dueños de los perros que robaba, carajo. Imagina, puta, tú vas con tu perro al parque, lo dejas corriendo un rato, te volteas, llega un taxi, bajaba mi tía, se agarraba al perro y se quitaban una nomás. A decirle, oye, a mí te encontramos a Brick. Y traía un perro así, ¿no? Brick pesaba, pues, weón, 80 kilos, no sé, ¿no? 60 kilos, ya. ¿No? Ya, 40 kilos. Y me traían una piltrafa de 3 kilos, no seas pendejo, pues, weón. Qué buena mierda. Me acordé de esa historia y, weón, yo me cagaba de risa acordándome de esa huevada. De verdad. O sea, estaban a dos perros de salir en reporte semanal. Dos perros más y el domingo había un reporte sobre el secuestrador de perros. Como las huevas, en reporte semanal. Bienvenidos a otro episodio de Racional. Hoy día tengo muchos temas de los cuales hablar. Para empezar, quiero pedirles que se suscriban, amigos, porque el domingo es mi cumpleaños. Y quisiera pasar mi cumpleaños con 300 suscriptores. Me faltan 9. Pueden conseguirme 9 suscriptores. Solo pido 9 suscriptores. Nada más. Pueden compartirlo y decir, ¿sabes qué? No escuches al imbécil, solo suscríbete. Es por su cumpleaños. Voy a cumplir 28 años. Lo cual me hace sentir mal y bien. Me hace sentir bien porque ya creí que estaba más cerca de los 30, pero me faltan 2 años todavía. Y me hace sentir mal porque igual estoy viejo. En fin, la cosa es que agarro no voy a hacer nada. Y es raro, es la primera vez en mi vida que no voy a hacer nada. Y no quiero hacer nada y no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque últimamente me siento antisocial. Y me he dado cuenta que no es. Porque normalmente uno culpa a la gente, ¿no? O sea, es que no quiero salir o no quiero ver a la gente por culpa de ellos. Porque ellos son el problema. Me he dado cuenta que yo soy el problema. Me he dado cuenta que la gente no hace nada para que yo ponga cara de culo o no quiera verlos. Yo soy el problema. Y es que yo soy un complicado de mierda. ¿Y por qué soy un complicado de mierda? Y es porque cuando yo tengo un problema, ¿ya? Cuando yo tengo un problema, sea cualquier problema que haya en la vida, ¿ya? Yo no explico mis problemas. Yo no le cuento a la gente mis problemas. Yo no desahogo mis problemas. Yo tengo un problema contigo, yo no te lo digo en la cara. Yo corto nomás de raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y mis sentimientos los encierro dentro mío. ¿Y qué pasa después? Explotan de otras maneras. Es como que tapes una. Es como esas, como en las caricaturas, cuando había algo como que salía disparado, una manguera salía agua disparada, tapabas la manguera y después el agua salía por otro lado. Y tapabas el otro lado y salía por otro lado. Así soy yo. Entonces, yo guardo mis mierdas y de ahí esas aguas salen disparadas en otras formas. ¿Ya? Por un problema X que haya tenido, sea con esa persona o con cualquier otra persona. Y es por eso también que es difícil para mí como ponte a tener una relación o salir con alguien porque yo no le digo las cosas que siento, ¿no? Y tampoco espero que ella se adivine, no soy como que, ay, tú sabrás, no, es como para mí ya fue y ya, ¿me entiendes? Y está mal, y yo sé que está mal. Y se preguntarán por qué eres así, Yacer. Y yo, cuando tuve mi, cuando estaba con mi ex, yo no soy un huevón que le gusta socializar con la gente, ¿ya? Entonces, me acuerdo que en esa época, yo agarré y ella quería que socialice más con su familia, manjas. Quería que me pegue más a su familia. Y yo dije como que, yo agarré y le dije cómo me sentía. Le dije, ¿sabes qué? No quiero socializar con tu familia porque no es, no me nace. Y la pendeja fue y les dijo, nunca más conté ni mierda. yo no soy una persona que, o sea, soy sociable, sí, pero también soy zona de confort para sociabilizar, ¿ya? Un poco, ¿no? Depende de cómo me siento en el día, pero no me gusta como, mira, un ejemplo, no me gusta expresar mis sentimientos, eso es, no me gusta expresarme, esa es la palabra, esa es la cosa. Y no es, o sea, no es algo que solo yo, o tal vez sí, no sé, pero ponte, yo a mi mamá le digo, te quiero, te amo desde ya grande, pues, ¿no? Chivolo no lo hacía, ¿no? A mi papá todavía no lo hago, a pesar de que los ame, manjas, no. No puedo hacerlo porque no sirvo para expresarme correctamente. Porque no sé. Y cuando yo estaba con mi ex, ella quería que sociabilice más con su familia. Y es como que yo no quiero porque, ¿sabes qué creo que es? Yo creo que era sentir mucho compromiso con eso. Para mí. Puedes creer que es estúpido tal vez o dices, oye, pero no tiene nada que ver. Para mí no era así porque cada persona funciona distinto. Y para mí era como que no quiero juntarme con tu familia. Y no porque no me caigan bien. Eran buenas personas. ¿Ya? Creo que me odian, la verdad. Pero eran buenas personas dentro de todo. ¿Sabes qué es? Yo sabía lo que iba a hacer, la verdad. Yo sabía que no teníamos para tanto. Yo sabía que no íbamos a durar. ¿Ya? La verdad. ¿No? Entonces eran por dos cosas. Uno, por ella. Porque yo no quiero aparecer en sus fotos familiares. Porque esa es la peor. Tú sales con alguien y vas a una reunión familiar y te dicen, ay, sí, métete a la foto, métete a la foto. No entren a la foto, no sean egoístas. Van a cagar una foto que va a quedar por años. Van a cagarla. Si alguien te dice, la mamá te dice, entra a la foto, señora, yo no sé si a su hija le voy a ser infiel, con todo respeto. Así que, señora, por favor, tómese la foto con su familia, yo la tomo. ¿Ya? Ese es un número uno. Yo sabía que no daba para tanto la relación. Entonces, no quería, ¿me entiendes? Como que era, o sea, yo puedo socializar un rato, pero y socializaba, hablaba con ellos, conversábamos cuando almorzábamos, pero también ya teníamos 6 años juntos, ¿no? Pero no era como que hacer cosas con ellos, ¿me entiendes? O sea, huevón, nosotros somos cuatro hermanos y nosotros nunca nos damos muestras de cariño, ¿ya? O sea, yo creo que esta buena alucinada que éramos los Teletubbies, no sé, pero no, yo no podía, en fin, ¿ya? Y ese era uno era por eso, uno porque yo sabía lo que iba que no iba a durar más. Y dos, porque yo no sabía lo que ella iba a hacer en el futuro. Tal vez ella me era infiel después. Y yo no quiero ser esa persona que sale en las fotos. ¿Has visto esas? Un día ven fotos antiguas. Y está el sobrinito que no conoció a nadie. Y mamá, ¿quién es ese en la foto? Ah, ese es Yacer. ¿Te acuerdas lo que le hiciste? Lo cagaste, ¿ah? Lo cagaste. ¿Me entiendes? Yo no quiero ser ese tipo. Ese tipo de las fotos. El pobre diablo de las fotos. Entonces yo no tengo por qué salir. Yo no tengo por qué socializar con la familia porque yo no tengo relación con ellos. Yo tengo relación contigo. Entonces, tal vez un día cuando encuentre una flaca que realmente esté medio convencido, diga, ah, ok, puedo conocer a su familia y chévere. Pero hasta entonces no me gustaba. No, si no me nacía con mi familia, ¿por qué me iban a hacer con la familia de ellos? En fin, la cosa es que por eso es que le dije eso. Le dije eso, ¿sabes qué? Es que no quiero socializar con tu familia. No, no es que no quiera, pero lo mínimo es indispensable. Yo no quiero más que eso. O sea, no. No es mi forma de ser. O sea, para ellos, para empezar, ellos para mí eran distintos a mi familia. Mi familia es más como, no sé, chistes de penes, de putas. En mi casa es así, ¿no? Entonces, ir a otra casa y como que medio que eres otra persona, ¿no? Entonces, como que no es, ¿sabes qué? Prefiero que sea así, no más tranqui, man, ¿sí? Además, uno nunca sabe. ¿Sabes qué es lo mejor? Mantener a la familia lejos. A la familia. Mira, ni yo quería que ella se junte con mi familia, ni yo quería juntarme con su familia. Es mejor mantener a la familia lejos. Eso, si tú tienes una relación, hagan eso. Porque la familia, cuando agarra confianza, se pone bien conchuda. Te toman como si fuera su familiar. Y no es así. Yo no quisiera que mis hermanos o papás, que no lo serían, sean conchudos con mi novia. ¿Ya? Y claramente no voy a aceptar que ningún huevón, suegra o suegro, vengan o cuñado, se pongan conchudos conmigo. Es como que, hey, tranquilo, a ti no te estoy clavando. Ya, para empezar nomás. Y es por eso que tengo problemas de confianza cuando cuento mis cosas. Y por eso no las cuento, porque contar las cosas es mostrar debilidad. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Está mal pensar así? Sí está mal pensar así. Pero es la verdad y es mostrar debilidad y no sé, simplemente no me gusta, pues. Y la cosa es que viene mi cumpleaños y no quiero hacer nada y... ¿Por qué? Porque estoy cansado de la gente ahorita. No quiero ver a nadie, ¿no? La verdad, me da flojera ver gente, me da flojera salir de mi casa. Si es que estuviera deprimido, peor, porque peor es quedarse en tu casa que salir, que... Claro, que salir. Y no sé, y me gusta no querer ver a nadie. La verdad, me gusta porque siento que al fin estoy haciendo el detox que tanto necesitaba. Porque no se puede tener tantos amigos. Hubo una época en mi vida en la que conocía... No conocía mucha... O sea, conocía mucha gente, pero... O sea, que era como que interactuaba con demasiada gente a la vez. Y no se puede hacer eso, pues. No se puede hacer eso porque cuando tú interactúas con la gente, esperas cosas de ellos. Cosa que nunca esperé, ¿ya? Pero a lo que voy es que o tal vez ellos esperan cosas de ti. Entonces, mientras más gente, más problemas. Es así. Más gente a tu alrededor, más problemas. Si una persona causa problemas, 25 personas causan 25 problemas. Un problema, 25 problemas. Entonces, claramente, si cortas cantidad de gente, cortas cantidad de problemas. Y al fin me siento feliz de poder estar haciendo ese detox y de poder estar cortando gente, ¿no? Y ya no estoy viendo mucha gente. Y es por eso que el año pasado tuve un cumpleaños medio grande. Y de esa gente que fue a mi cumpleaños, hay muchos que es como... De un año para otro. Para mí es como ya... O sea, no me importa verlos. No me interesa verlos. ¿Me han hecho algo? No. Y yo le he hecho algo a ellos tampoco. Simplemente es como que... Realmente no me está... No me suma ni me resta. Entonces como que es... Ah. O sea, ¿realmente voy a hacer algo para verlos a ellos que realmente no me llenan la vida? No. Igual, ¿no? Y me alegra haber también, por ejemplo, cortado mi Instagram. O sea, me alegra que me lo hayan borrado de alguna manera. Porque es como... Ya no tengo que hablar con gente que... O sea, hay mucha gente que tiene mi Instagram que los había visto una vez en mi vida. Y ahora sabía de sus vidas, pero realmente no me interesa saber de ellos. Y tal vez a ellos tampoco les interesa saber de mí. Entonces como... Es que es demasiada gente. Ahora, ponte... Ahora sigo, creo, 250 personas, entre cuentas y todo. Entonces, mi contenido está más seleccionado a las cosas que quiero ver realmente, ¿no? Y no me tengo que comer la mierda de cosas que subían, pues. La gente subía huevada y media. A lo mejor yo también subía huevada y media para ellos, no sé, ¿no? Pero así es, pues. Es así son las cosas. En fin, hablando ahora sí de un tema más serio, ¿ya? Serio y gracioso a la vez. El PGA, el... ¿Qué significa PGA? Pro Golfing Association. Pro Golfing Association, no sé, debe ser. La Federación de Golf, ¿no? De Estados Unidos, la PGA. La PGA ha sido la única federación de golf en Estados Unidos. Lo que les voy a contar es algo interesante, así que manténganse atentos. La única asociación de Estados Unidos de golf por años de años. Entonces, ¿quiénes jugaban en la PGA? Tiger Woods. El otro, McIlroy, Phil no sé qué. Son gente conocida, ¿ya? Golfistas conocidos. Si solo conocías a Tiger Woods, está bien, porque a nadie le importa el golf. Si conocías a los otros dos, a McIlroy y el otro a Phil Mickelson, entonces estás bien, ¿ya? Si conoces más de eso, eres medio raro. En fin, la cosa es que la PGA, ahí trabajaban estos jóvenes porque eran parte de la liga, ¿no? Y apareció una nueva liga que se llamaba LIV. ¿Ya? LIV chica. LIV es una nueva liga de golf de capitales saudis, ¿ya? Los árabes. Entonces los árabes llegaron y dijeron, queremos hacer nuestra liga de golf y competir contra la PGA. Entonces, ¿qué hace una liga cuando llega contra lo que era un monopolio? ¿Qué tienes que hacer para poder conseguir views? Jalarte a las estrellas, ¿correcto? Por ejemplo, cuando salió Bellator y UFC existía, comenzaron a jalar gente de UFC. ¿Cómo? Ofreciendo mejores contratos, ¿no? Eso no te garantiza que vaya a ser mejor, pero te garantiza que al menos vas a ver show y que alguien va a ser interesado en ver tú esto. Ya después ya todo depende de cómo salgan tus peleas o qué hagas después tú con tu planificación y demás. En fin. La cosa es que esto pasó. Arabia Saudita, no, mejor dicho, LIV, de los saudis, del rey de Arabia Saudita, agarra y le dice, ¿sabes qué? Tiger Woods, le ofrecieron 800 millones de dólares a Tiger Woods. 300 millones de dólares a McIlroy. Y 130 millones, o sea, ofrecieron a varios, ¿no? Pero los más destacados fueron esos tres. 800 millones a Tiger Woods, 300 millones a McIlroy y 130 millones a un huevón Desconocido. Claramente era bueno, pero desconocido para la gente en común. No me acuerdo su nombre porque es desconocido, pero es bueno para los golfistas y los golfistas lo conocen. En fin, la cosa es que ofrecieron esa plata. ¿Y qué pasó? 800 millones de dólares, ¿ah? ¿Eh? 800 millones de dólares. Tiger Woods, que claramente tiene un montón de billete igual, ¿no? Tiger Woods agarró y dijo, y todos, en verdad, todos los que les ofrecieron dijeron, no, no vamos a jugar para el LIV. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita no hay derechos de las mujeres. Y como no hay derechos de las mujeres, yo no quiero jugar para una liga que defiende el maltrato a las mujeres. Eso es lo que dijeron. Rechazaron 800 millones de dólares, 300 millones de dólares, dos millonarios ya. Y este desconocido, 130 millones de dólares. 130 millones de dólares con los cuales fue retirado porque nadie lo conoce. Rechazaron la plata, ¿no? Ahora tú dirás, bien, éticamente bien, pues, bueno, gente impecable, ¿no? Y en papel suena bien. O sea, en verdad, si me contaras la historia acabó ahí, yo digo, ah, qué bien, estos Juanes, los ideales valieron más que la plata. Pero no acabó ahí. LIV comenzó a mover igual, ¿no? Imagino que igual jaló golfistas. Y la plata que mueven los Saudis es mucha plata. Entonces, el PGA, ¿no? No está subsidiado por ningún gobierno. Entonces, es como cuando entró Amazon contra Netflix, ¿ya? Amazon puede no tener mejor contenido, pero Amazon te puede aguantar no tener contenido bueno por años, porque Amazon tiene un backup de dinero, Netflix no. Netflix necesita endeudarse para poder producir películas para seguir siendo más chévere que Amazon, ¿ya? Entonces, Amazon puede botar de a poquitos y quitar clientes de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hasta que lo ahorquen a Netflix. Eso es lo que puede pasar. Disney con Amazon. En fin, esto es lo que comenzó a pasar. LIV comenzó a mover plata y PGA se da cuenta. Oh, ¿sabes qué? Cuando tú no puedes contra el enemigo, tienes que unirte. Porque la plata es la que manda, pejón. ¿No? Entonces agarró y al final, ¿qué pasó? PGA firmó un contrato de fusión con LIV. ¿Qué significa eso? Que Tiger Woods, McIlroy y el otro huevón van a trabajar para LIV gratis. O sea, claramente les van a pagar los premios, pero la plata que se les ofreció ya se la pueden meter por el culo porque no la van a recibir, pejón. E igual van a, o sea, van a trabajar para unos huevones que no respetan los derechos de mujeres por 0 dólares. Mejor aceptabas la plata. Si aceptabas 800 millones de dólares y al final se fusionaban igual, ya daba igual, porque tu contrato se iba seguramente a rehacer, ¿no? Y tu plata ya quedó para ti, pejón. Entonces es como, ¿me entiendes? Y hay que ser bruto, pejón. Hay que ser bruto. O sea, debes sentirte, no, no bruto, porque entiendo. Pero debes sentirte hecho un huevón, es la verdad. Debes sentirte un idiota, pejón. Y me dio risa cuando lo escuché, porque es como que, o sea, estos huevones qué mierda creían, pejón. Al final la plata manda, pejón. Cuando se trata de, si tú me dices, ¿sabes qué? La plata manda en la política, sí manda, pero no debería mandar. Ahora, la plata manda en el entretenimiento, sí manda y siempre va a tener que mandar. Porque gracias a la plata en el entretenimiento es que se puede hacer más entretenidas las cosas, ¿no? No como la política. Normalmente la plata en la política corrompe la política. Hay cosas, por ejemplo, la plata en el arte, ¿no? Es importante para que puedan vivir los artistas, pero no es lo más importante. ¿Me entiendes? Yo creo que en el entretenimiento sí. Es un negocio que se mueve por la plata, ¿no? Ahora, o sea, si tú me dices, pues no sé, en la música, no, que hay artistas que son vendidos. Sí, hay artistas que dejaron de hacer música de verdad para hacer pop, eso es hasta las huevas, ¿no? Y no porque el pop sea malo, sino, o sea, me refiero a música más complicada para hacer algo más simplista y más vendedor, ¿no? Eso a mí no me gusta, por ejemplo, pero si me dices un huevón que golpea una pelota con un palo o un pendejo que corre tras una pelota, hay miles, pejón. O sea, al final de cuentas es cómo te lo vendan y va a quedar más chévere, o sea, ¿me entiendes? Y ya, me dio risa esa guada, no sé, y me pareció interesante, ¿no? Cómo es que la plata mueve la vida. Y por último, para terminar un tema serio, el otro día agarré y comencé a. Estaba en Twitter, y Twitter a veces ahora te pone, no a veces, siempre, te pone como videos que deberían ser censurados, pues, ¿no? Pero no lo censuran. A mí no me salió que debía ser censurado este video, pero entré a verlo, ¿ya? Y ahí o sea, me dio mucha pena, la verdad. Era un video bien feo de la guerra en Ucrania, ¿ya? Y era como, o sea, parece que en la cámara la tenía un doctor ruso y un médico, no médico, soldado, soldado médico. Y está en un campo que ya acababan de ganar los ucranianos y habían unos cuerpos de ucranianos tirados, pero estaban vivos los huevones. Un huevón, y tenía uno tenía la cara destruida, todo esto. Y había otro huevón sin mano, con la rodilla hecha mierda y con el otro brazo hecho mierda, así. No perdido, pero hecho mierda. O sea, te llevo carne, así, carne molida, fuera de su brazo. En su pierna también, así. Y, o sea, ponían como subtítulos y los huevones, o sea, el ucraniano estaba tirado, gritando del dolor. Y le decía como que, mátame, por favor, no me llegues a torturar, mátame ahorita. Y, o sea, vi las imágenes y dije, qué horrible esta mierda. Porque a veces la guerra es tan común. Hace poco, antes de ayer, o ayer creo que ha sido, Estados Unidos bombardeó Somalia. ¿Por qué? Porque se le dio la puta gana. ¿Ya? Obviamente hay algo ahí, pero a Estados Unidos no le compete bombardear Somalia, perdón. ¿Ya? Y, por ejemplo, ya, Somalia, Yemen, Palestina. Ahorita hay un problema en Senegal. Creo que este año también hubo algo en, ¿cómo es el otro lugar? Creo que fue en Mali. En Mali. Después hay, no sé, ahora en la Ucrania con Rusia. A lo que voy es esto, ¿ok? Hay tantas guerras a la vez que lo hemos normalizado. O sea, para nosotros es, nosotros que somos pues alejados de todos estos problemas. Gracias a ser del tercer mundo. Vemos las huevadas en la tele y decimos, ah, puta, otra guerra más. ¿Me entiendes? Como cuando ves tiroteos escolares. Como otro tiroteo más, chucha. ¿Me entiendes? Pero eso en verdad debería nosotros impactarnos, peor, porque lo vemos como una noticia ya, porque vemos algo general, pero no vemos las singularidades que ocurren dentro de estas vainas, pues, ¿no? Y cuando vi este video y veía a la gente tirada y era como que el huevón le amarraba la vaina acá para que no se desangre, la misma película acá, en la pierna, y el huevón, había el otro que no sé, ni siquiera podía moverse, tenía toda la cara destruida, y es como que, oh, si este huevón sobrevive, se cagó la vida, o sea, si es que sobrevive, va a tener que vivir toda su vida sin una mano y sin una pierna. O si es que no es sin las dos piernas. ¿Por qué? Por una guerra de mierda. ¿Me entiendes? Y es, no sé, es horrible. La guerra es horrible. La guerra es realmente el infierno, ¿no? Y la cosa es que me puse a leer sobre eso, porque claramente uno tiene que ser curioso. Y agarré y me puse a leer sobre el grupo Wagner. ¿Qué es el grupo Wagner? El grupo Wagner se puede decir como es una empresa militar. Y eso no sé que yo, eso yo no sabía que existían. Existen empresas militares. Entonces, se está creando la privatización de la guerra. En Estados Unidos tiene uno que se llama Blackwater. Creo que es Blackwater. Sí, es la empresa Blackwater. Y Rusia tiene este que es el grupo Wagner. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Es. El grupo Wagner ha sido el encargado de empezar la huevada en Ucrania. Y muchas tomas de ciudades han sido hechas por el grupo Wagner, por una empresa militar, no por un ejército. Claramente estos grupos, ¿no? Estas empresas, tienen mucha ayuda de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué existen esas empresas? Porque los gobiernos lo que hacen es, yo no quiero cometer, primero que nada, yo no quiero ver que la gente vea cuánto estoy gastando en qué cosas. Para hacer qué y cuánta gente estoy perdiendo, ¿no? Y yo no quiero cometer crímenes de guerra que después ca puedan causar problemas a mi imagen o que puedan causar revuelo entre mi población. Entonces, ¿qué es lo que haces? Contratas una empresa como el Grupo Wagner. El Grupo Wagner tiene mercenarios de todo el mundo. ¿Ya? Te pagan $4.500 por estar en Siria, por ejemplo. O 1.500 por estar en Rusia. Eso es antes de la guerra con Ucrania. Eso creo que fue en 2019, te pagan eso. Entonces, y no, o sea, prestan servicios para mil cosas más, ¿no? Igual, el Clearwater de Estados Unidos ha prestado servicios para en Mozambique y en República Centroafricana. Van, te mandan mercenarios, no sé, 15 huevones, pero, o sea, ¿me entiendes? Los más, pejón, ¿no? Supongo yo. Y nada, y chambeas para donde sea que te manden. Pero estos huevones pueden cometer crímenes de guerra. Nadie, o sea, ¿entiendes lo que quiero decirte? El grupo Wagner agarró, por ejemplo, tenía permiso para ir a las cárceles de Rusia y buscaban asesinos y ladrones. No, a los violadores no, pero asesinos y ladrones lo buscan y le decían, no, ¿sabes qué? Te pagamos libertad de la cárcel y te vamos a pagar este monto mensual para que trabajes con nosotros, te unas a nuestras líneas. ¿No? Entonces, ¿qué hacían los reos? Aceptaban. La toma de Bakhmut, ahorita en Ucrania, ha sido tomada básicamente por olas y olas de reos. Que eran como carne de cañón, porque ni siquiera están tan preparados. Los mandan nomás, mueren, no importa porque son reos, ¿no? Hasta que con tanta fuerza votaron Ucrania. Un grupo militar, una empresa militar votó a un país de una ciudad. Entonces, tienen fuerza. Y estos jóvenes hacen lo que quieran. Violan, asesinan, matan prisioneros. Porque cualquier cosa, Rusia dice, yo no fui. Rusia tiene ahorita, por ejemplo, eso es lo que dice Wikipedia, ¿no? No sé, también puede ser influenciado por Estados Unidos. Rusia tiene bases en Argelia, por ejemplo. No, en Libia, perdón, en Libia. Y Rusia dice, yo no tengo bases en Libia, no soy yo. ¿Quién es el grupo Wagner? Sí, pero conmigo no tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Pero sí tiene que ver. O sea, claramente es un brazo de Rusia, ¿no? Igual el Clearwater no es que significa que Estados Unidos es más, Estados Unidos es peor, ¿no? Pero lo que voy a decir es eso. Existe la privatización de las guerras. ¿Para qué? Para poder ocultar costos, ocultar pérdidas, ocultar demás. Y me pareció locazo, pejón. Y ahora tiene sentido cuando un amigo mío me contó de su viejo que era marino mercante. Y cuando pasan por lugares como Somalia, contratan mercenarios. Y estos mercenarios deben ser estos huevones, ¿no? De empresas militares. O sea, si eres un militar retirado o un militar que tal vez no está en deployment, como que te pueden contratar. Y si sabes hacer las cosas, te pagan bien. Pero tienes que agarrarte a balazos, pejón, es tu chamba. Pero locazo, locazo. O sea, me puse a ver esta bala locazo, pejón. O sea, hay más huevadas, ¿no? En miles de operaciones, no miles, cientos de operaciones en el mundo, ¿no? En diferentes lugares, diferentes frentes, diferentes. O sea, ponte en Siria, pues, ¿no? El gobierno de Bashar al-Assad contrató al grupo Wagner, ¿no? Mientras que el Clearwater estuvo en Siria también, pero para el otro lado, ¿no? O a veces están los dos para el mismo lado, los dos tienen que matar a los del Estado Islámico. Hay unas guerras que, puta, que es una locura. Quisiera tener alguien que me explique esas vainas, pero a fondo. Todo lo que yo he dicho ahorita es básicamente la superficie. No sé si me estoy equivocando en algo, la verdad. Pero básicamente es para que entiendan, ¿no? Sería bueno que le lean, si es que les interesa, la verdad. No sé. A mí me pareció súper interesante. Y hasta las huevas a la vez. Porque es como que, después de ver ese video, sí es como que qué horrible la guerra, ¿me entiendes? Bien feo ese video. Bien, o sea, horrible, horrible. Y no sé, la guerra hoy en día es más despiadada, no sé, no sé, tal vez siempre lo fue. La verdad no, antes era peor, un hachazo en la cabeza no creo que sea más bonito que un balazo. En fin, eso fue todo por hoy, amigos. Hablamos. Suscríbanse.